Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que
Dios es grande.
En el quinto siglo se encuentra la Iglesia de Cristo en Turquía. Les hablaba yo el día de ayer, ¿se acuerdan ustedes, hermanos? De esta ciudad, Derinkuyu Yeralti Sheri. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Ahí se encuentra una Iglesia de Cristo. O sea, ¿cómo me vas a decir tú que la Iglesia desapareció? O sea, ¿en qué mente cabe dentro de la Iglesia de Cristo, escuelas, hermanos? Dicen, ¿qué dijo Jesús? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán, ¿qué? ¿Y qué dice? ¿Y qué dicen ellos? La iglesia desapareció y luego salió. ¿A quién se le ocurre decir eso? Solamente a alguien que no cree las palabras de Jesús. Si las puertas del Hades, que son el lugar donde la gente, los muertos van, no pueden contra la iglesia, cuanto más una iglesia imperial, hermanos, háganme el favor. Pero hay gente que lo cree. Porque no se pone a investigar. Ahora, ¿ves tú este lugar? ¿Ves la iglesia de Cristo? Levante la mano, ¿quién me sigue? Y luego sigue, ¿qué? Continuamos con los concilios. En el quinto siglo sucede lo siguiente. Se coloca la enseñanza del purgatorio. ¿Qué es lo que quiere el católico, hermanos? Es lo que quiere, hermanos. Están igual que los de la luz del mundo, ¿eh? Aquí están levantando una ciudad casi ya. Con un águila de oro. ¿Y sabes qué levantan? Fíjate, los idólatras. Ponen a sus dos profetas ahí de pie, la estatua, hermano. Y se dicen que ellos son los que tienen el lugar de Cristo. Están en el lugar de Cristo en la tierra, hermanos. Pero la gente, ¿qué, hermanos? ¿Y qué utilizan, hermanos? Esto es lo que utilizan. Otro Jesús. Otro evangelio. Pero sigamos, no nos desesperemos. ¿El purgatorio es qué? Había un problema, porque la iglesia sabía, aún la católica, que pues tenían que ser creyentes, si no, no iban al cielo. Y dicen, tenemos un problema. El problema es que se le están muriendo familiares a todos estos filigreses y ¿cómo le hacemos? Y se murieron sin... ¿Cómo le vamos a hacer? Pues no hay problema, dice el concilio. Vamos a crear el purgatorio. ¿Y eso qué es? Mira, si se te murió alguien... ¿Ya está bien muerto? Sí, sí está bien muerto. Vamos a decirle a la gente que vamos a hacer una misa y con esa misa lo sacamos del infierno, lo vamos a lavar y lo metemos al cielo. Y ahí donde lo lavan, ¿qué es? El purgatorio. Lo vamos a purgar. Pero tenemos que cobrar por misa. Porque si no, no conviene. Entonces, ¿qué pasa? A ti se te muere tu papá y tú crees y vas a la iglesia católica, se murió mi papá y no, no te preocupes, mijito. Vamos a hacer una misa y lo sacamos y lo metemos. Es lo que hacen, hermanos. De veras, sí, nada más que la misa cuesta tanto. Porque no te la hacen gratis. Y la pagas. Y te dicen, ya, ya salió. Luego decían, no salió, necesitamos qué. Estoy hablando en serio, hermanos. Esto es la realidad de la vida. Esto es lo que la gente creía. Esto sale en el quinto siglo, 500 años después de Cristo. No solamente eso, la extrema unción. Ya se estaba muriendo la persona. Decían, es que pues ya se está muriendo. Está moribundo. Tráete el aceite de la iglesia. Lo vamos a ungir y lo metemos al cielo. Estoy hablando en serio. Entonces venía el sacerdote y decía palabras en latín y lo estaba poniendo aceite y la cabeza y todo, y ya, lo metió al cielo. Ya me voy. La iglesia católica romana, por cada cosa que hace, ¿ok? En la iglesia de Cristo, quiero ser bautizado, nadie te va a cobrar por un bautismo. Una vez me dijo, no, oye, ¿cuánto fue por el bautismo? Le dijo, no, aquí no cobramos, eso es por gracia. Aquí no se cobra. Me dijo, no, y por hacer una ceremonia para la boda tampoco se cobra. Por dar un consejo de la palabra, no se cobra. ¿Cómo que no se cobra? Entonces, ¿qué cobran? No cobramos. Ah, ¿cómo? ¿Y cómo van a sobrevivir? Si es la iglesia de Dios, tú no te preocupes. Tal vez no tengamos el águila de oro, pero vamos a sobrevivir. La iglesia de Cristo en la parte económica nunca ha tenido mucho poder, hermanos. Entonces, ¿cómo vamos a anunciar al mundo que estamos aquí? Está difícil. Ahora, en el año 606 después de Cristo, se coloca el primer papa. O sea, ya había antes la idea de la cabeza, que era el emperador. Y había otro, que era el papa. Pero aquí se coloca que el papa, lo que él diga, se va a qué, manos, a hacer. Porque él es Cristo en la tierra. 600 años después de Cristo, hermanos. Les decía yo el primer día, ¿cuántos años tiene México? No tiene ni 300 años, hermanos. O sea, que son dos veces México. ¿Qué pasa? Y entonces el Papa se establece. En el año 670, por primera vez, se hace un servicio con instrumentos musicales. No había ni en la iglesia católica instrumentos musicales por 600 años. O 300 años, porque empezaron a haber 300. Te voy a decir por qué. Yo tengo un libro que escribe la historia de la música en la iglesia. La razón es muy sencilla. La música, los griegos la relacionaban con los dioses. La música instrumental, los egipcios la relacionaban con los dioses. O sea, cuando ellos tocaban música era para los dioses. Tú sabes que los egipcios, ¿quién tocaba los instrumentos musicales? Las mujeres. ¿Y qué hacían los hombres? Nomás cantaban y dirigían. Por eso cuando salen de Egipto los israelitas, ¿qué hace Moisés? Canta. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Pero siempre es la mujer, hermano, siempre es la mujer. Fíjate, ahí está la hermana de Moisés, que ve que Moisés hace eso. Ellos salieron de Egipto y dicen, ¿qué hacen los egipcios? Pues cuando aquel canta, cuando aquel que tiene los oráculos de Dios, los libros egipcios sagrados, canta, las mujeres tocamos música. Pues, ¿qué traen? Pandero, ándele, y se ponen a bailar. El baile estaba relacionado con los dioses. No es como el día de hoy, que bailan para gozarse carnalmente, no. Los bailes siempre fueron para los dioses, ¿qué? Egipcios. ¿Y qué hace María con las mujeres? Más o menos, ¿qué? Pandero. ¿Se puede tocar pandero y a bailar? Porque era lo que ellas, ¿qué? Vieron. Los griegos veían los instrumentos también para los dioses. La iglesia decía, no tomamos esos instrumentos. La iglesia primitiva. Aún la iglesia católica, ¿no? No instrumentos, porque eso es del mundo. Pero en el año 670, ¿qué pasa, hermanos? Tú imagínate una persona que toda su vida oye música. Tú imagínate una hermana que toda su vida está escuchando a Amanda Miguel. Él me mintió. Y está todo el día cante y cante. Todo el día cante. O una hermana que le gusta la cumbia. A ver, voy a preguntar para que se despierten. ¿Aquí a qué hermana le gustaba la cumbia? La verdad. El hermano le decía dinamita. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entran a la iglesia, hermanos, decían, es que esto está muy apagado. Está apagado, hermanos. Y entonces, ¿qué dicen? Vamos a establecer música instrumental. Había dos tipos de música, ¿eh? La de aire y la de cuerda. Son diferentes. Entonces, permiten la música instrumental. Escucha lo que te voy a decir, por favor. En la iglesia de Cristo pasaron 670 años sin música instrumental. En la iglesia católica romana lo empezaron a meter. Escúchame. En el año, déjame ver, por aquí está, 1905, apréndete este nombre, Charles Fox Parham. ¿Quién es este hombre? Es un hombre que vivía en California, allá en Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Era negro, afroamericano. A ver, yo he convivido con afroamericanos. ¿Tú has convivido con afroamericanos? Pues te voy a explicar. ¿Cómo son? Bien escandalosos. Cuando hace dos siglos los tenían como esclavos trabajando en el algodón, ellos cantaban y aplaudían, y el afroamericano tiene mucho ambiente. Mucho ambiente. Todo. Ambiente, ¿no? Entonces, este hombre, en las calles de Los Ángeles, precisamente en la calle North Bunny Braid Street 214, ponle, hace, ¿qué? En 1905, en Los Ángeles, se establece la primera iglesia pentecostés. Hazme el favor, ¿cuántos siglos ya pasaron, hermanos? 19 siglos, hermanos. Estos llegaron ya muy tarde. Pero, estos tienen algo que llama la atención. Son de mucho ambiente. Hey, man, my brother. I love the Lord. Tienen mucho ambiente. Puedes ver en películas. Los negritos, mira, son de ambiente. ¿Y qué pasa? ¿Les gusta la música, hermanos? Con el piano, empiezan, hermanos. Cuando la iglesia, como están en Los Ángeles, donde hay una comunidad muy grande latina, especialmente mexicana, yo voy a predicar en Los Ángeles en agosto, hay muchas iglesias de Cristo, hay muchas iglesias, ¿qué crees? ¿De pronto invitan a un mexicano? Y el mexicano entra con puros negritos. Estoy hablando en serio, hermanos. ¿Qué está pasando aquí? Y empieza a imitarlos. Cuando tú ves un pastor pentecostés, como si, latino, como si vieras un negro latino, gritan. ¿Me están oyendo, hermanos, por la gloria de Dios, lo que estoy diciendo? ¡Amén! ¡Amén! Ah, raza negra. Entonces, la iglesia pentecostés no tiene mucho tiempo, hermanos. No tiene ni 130 años. Es lo que yo quiero que tú sepas, hermanos. Y la pregunta es, ¿pero cómo crecen? ¿O no? Así, mira. ¿Por qué? Porque ellos creen en las lenguas en las sanidades y practican los dos testamentos. Esto es, ellos dicen, vamos a pedir diezmo. Vamos a pedir diezmo. Si supieran Biblia, sabrían que es de la tierra. Pero aquí es el 10% de lo que la gente gana. Y la gente, como no sabe Biblia, ¿qué, hermanos? Se los da. Y ofrenda, se los da. Y ofrenda especial para el edificio, se lo... Y hermanos, olvídate. Imagínate tú, hermanos, toda la gente de Estados Unidos con dólares, dando el 10% de su salario, hermanos. Pues, ¿cómo no vas a edificar un edificio tan rápido? Ahora, imagínate tú. A ver, ahí va una pregunta. Antes de que fuéramos cristianos, la verdad, ¿quién le gustaba ir a conciertos? A ver, ahí levante la hermana. ¿La hermana? ¿Alguien más? ¿Nada más la hermana? A ver. Vamos a ver, hermano, ¿a quién vio? Bronco. Al Bronco, hermanos. Y dijo el hermano, ¿que no quede qué? Ah, sí, bien que saben. Bien que saben. Ahora, tú estás oyendo el concierto de la Bronco y oyendo 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 y oyendo, hermanos. ¿Y qué sucede? Cuando tú vienes a la iglesia, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Extrañas. ¿Sabes cuál es el día de hoy las iglesias, hermanos? Todo tipo de música, y lo único que le han cambiado es la letra. Es lo único que le han cambiado, la letra, hermanos. ¿O no es cierto? Hay rap cristiano, banda cristiana, norteña cristiana, merengue cristiano, reggaetón cristiano. ¿Cómo es posible, hermanos? Pero ¿sabes qué? La gente le gusta. Pues ¿cómo no le va a gustar? Imagínate el hermano oyendo Bronco y luego llega a la iglesia y la misma música dice, aquí está muy bonito. Pues no está extrañando nada el concierto, porque está en el mismo, ¿qué? Concierto. Es más, el 70% de tu cuerpo, hasta el 90% puede ser agua. Tú pon un agua al lado de una bocina, hermanos. Se mueve. Estás mueve, mueve. Y decían, yo siento el Espíritu Santo. ¿Cómo lo vas a sentir? Estoy hablando en serio, hermanos. Esto es una realidad. Ahora, los pentecostales tienen 130 años, hermanos. ¿Cómo puede ser que hayan avanzado tan rápido? Porque ustedes están viendo el avance secular. Los edificios, pero Dios no mora en edificios. No te sorprendas, imagínate cuando empezó la iglesia imperial, ¿cómo estaban las parroquias, hermanos? Gigantes. No te sorprendas tú de esto. No te sorprendas. ¿Pero qué hacen? Raíz de todos los males es el amor, ¿qué? Si yo hago que la gente crea en esto y puedo lucrar con esto, ya la hice. Ya la hice. ¿Cómo crees que están levantando la ciudad de la luz del mundo ahí, hermanos? Vela, yo pasé en autopista apenas. Tienen los dos, según de ellos, profetas, estatuas de ellos, hermanos. El nombre del lugar es el nombre de su profeta. ¿Cómo levantaron eso, hermanos? Gente pobre, que ignora las escrituras, que se da de por vida, hermanos, que venden sus terrenos para edificarles eso a la gente, hermanos. La gente, hermanos, se muere sin Dios y sin esperanza, pensando que tienen a Dios en su corazón. Porque la gente, el pueblo pereció por falta de ¿qué? Y entonces, ¿qué pasa, hermanos? Yo te digo que los pentecostales son tremendos, hermanos. Ahorita hay unas nuevas corrientes. Pero mira, ¿tú cómo de dónde sale? Eso sale de la iglesia católica. Ahora, en el siglo VI, levante la mano, ¿quién me sigue todavía? Tenemos ya grandes problemas, ¿eh? Ahora, tú dices, ¿pero dónde está la iglesia de Cristo? Sigue ahí, hermanos. Como tú sigues aquí. A ver, pero viene uno aquí a Tecamachalco, una ciudad cosmopolitana del estado de Puebla en México. ¿Verdad? Vienes y desde la entrada, ¿verdad que no te muestran el lugar de la iglesia de Cristo? No. ¿Qué te muestran? ¿Para qué vayas a visitar? Sí, pero ¿qué exactamente? El convento. ¿Es lo que te muestra? Cuando la gente va de turismo a la ciudad de Puebla, ¿a dónde van? Al Zócalo. ¿Qué es lo que ven? La catedral. Fíjate cómo está todo. Eso es en todas partes del mundo, hermanos. Entonces, ¿qué sucede? Uno se va por eso, hermanos. Pero Dios, dijo el rey Salomón, cuando estableció el templo, dijo: si esto que te estamos dando, que era hermoso, dice, Dios, sabemos que tú eres muy grande para estar en algo como esto. Si ves también, entonces, y seguimos, se hace, pero también en este siglo nos pasa algo increíble. Nace ya no una denominación, una nueva religión, monoteísta. Veíamos hace dos días. La iglesia politeísta, la religión politeísta creen varios dioses. Monoteísta solamente son los judíos y el cristianismo. Solamente creemos en un dios. Pero viene el Islam y el Islam viene con mucha fuerza. Mira hasta... ¿Quién es Fátima? Mira, la pobre. Fátima. Le digo, ¿quién es? No, es que... ¿Por qué me dijiste que te pusieron Fátima? Por la Virgen de Fátima, pero nada de la Virgen de Fátima, ahorita te voy a decir la verdad. Aunque te enojes, aunque tengo que decir que hizo su tarea, le tengo que dar un regalo porque hizo su tarea, pero es otra cosa. En el año 570, después de Cristo, allá en Arabia Saudita, hermanos, hay un hombre que se llama Mahoma, su padre era Abdullah y su madre era Amina, su tío era Abu Talib. Este hombre se casa con una viuda que se llama Yadiya. O Jadilla, y ella es mayor que él y se casa a los 25 años. Se le muere, tienen una hija solamente, y su hija se llama Fátima, es un hombre árabe. Como cuando dice un hermano, alabío, alabao, ¿han escuchado eso? Ay, tú no sabes que en árabe los musulmanes, ¿cómo le dicen a su Dios? Alá. Alá es Dios. O sea, cuando tú dices Alá, bio, Alá, bao, estás diciendo un rezo de ellos que le dé suerte por su Dios Alá. ¿Sabían eso, hermanos? Pues ya saben. Y luego dice el hermano, ojalá, también ojalá. Muy bien. Fátima es la única que sobreviviente y en el año 610 recibe la revelación. Según él, tiene una revelación de parte del ángel Gabriel, el mismo de la Biblia, y escribe lo que se llama como el Corán. Como el Corán. ¿Ok? Es precisamente ahí, en el año 622 Medina, que él hace una peregrinación y funda Meca. Meca es el lugar más sagrado de los musulmanes. Pero, ¿quién conoce musulmanes? Pero están entrando ahorita ya por Chiapas, ¿eh? Hay un montón ya. Ya vi varios. Tú vas a Estados Unidos, musulmanes por todos lados. Vas a Europa, musulmanes, vas al Medio Oriente, musulmanes por todos lados. ¿Sabes qué son los musulmanes, hermanos? Vienen del Islam. Esta religión que empieza 570 años, ¿con quién? Con Mahoma. Mahoma es distinto, es una religión distinta que las que estamos viendo, que las denominaciones. ¿Por qué? Porque el Islam dice esto, nosotros creemos en un único Dios. Y fíjate cómo dicen, nosotros creemos en varios profetas, creemos que Noé fue un profeta, nuestro profeta. Que Abraham fue un profeta, nuestro profeta. ¿Ok? Que José fue un profeta, nuestro profeta. ¿Qué es? Y se la van así y dicen, y Jesús también fue un profeta. Pero nada más, no es hijo de Dios, no es Dios, nada más es un profeta. Y el último profeta, Mahoma. ¿Sabes qué significa la palabra musulmán o islam? Significa humillarte, someterte, ser sumiso. Es lo que significa musulmán. Ahora, Le decía yo al hermano, ¿por qué están creciendo bien rápido, hermanos? Porque también ellos evangelizan. Pero sigamos. Meca es el lugar más importante para ellos. Ahora, ¿quiénes son los sucesores de Mahoma? Los califas. Tú sabes que el rey de Jordania y todos los que están allá, los más pesados, dicen, no, es que yo vengo de Mahoma. Y yo vengo de Mahoma. Y todos dicen, pero ¿cuál? Si Mahoma, espérate, si nada más tuvo una, ¿qué? Bueno, dicen, yo vengo de Fátima. Es lo que dicen, son sucesores según él. Ahora, ¿cuál es su doctrina? Un solo Dios. ¿Cómo se llama su Dios? Alá. Por eso, a ver si el hermano dice, alabío, alabao, ya sabe qué está diciendo. ¿Okay? ¿Y qué dicen ellos? Ellos creen en que Alá es creador, también creen en un juicio final, pero su juicio final es distinto, porque ellos dicen, nosotros tenemos una guerra santa, guerra sagrada, y dicen, si tú matas a un infiel, ¿qué es un infiel? Uno que no es musulmán. ¿Tú lo matas? ¿Sabes cuántas mujeres te esperan en el cielo, en el paraíso? 21 vírgenes para ti. Entonces, cuando se estrellan en las Torres Gemelas, o cuando hacen ataques terroristas, ellos creen. Cuanta más gente mate, ¿más qué? Ah, sí se lo aprenden de volada, ya hace rato no entendían. Eso es lo que ellos creen. Entonces, ellos tienen 5 rituales, confesión en árabe, tienes que confesar en árabe, Dios es solamente uno y Alá es su único profeta y su último profeta, es lo que ellos dicen. Ellos creen en Jesús, pero como profeta. Por eso cuando ellos evangelizan, dicen, no, yo soy cristiano, yo creo en Jesús. Nosotros también. Creemos, y de ahí se agarran, hermanos. Y si tú no sabes, te agarran y te voltean. ¿Y qué sucede? Ellos creen también en la sala, orar 5 veces al día. Son 6 realmente, pero 5 veces. El zakat, la limosna, el ramadán, que es un ayuno de 40 días. ¿Tú sabes qué es en el ramadán? Durante 40 días no comen, no tienen intimidad con su esposa. Comen hasta la noche. Una vez estábamos en Egipto, Caleb estaba chiquito, y fuimos a llevar un grupo, y era Ramadán, y estábamos con Nubi, que es también musulmán. Y dice, Nubi, ya tengo mucha hambre, y es que no he comido. Es que estamos en Ramadán, le digo, ok, está muy bien. Entonces, dice, pero vamos. Entonces salimos en la noche porque Caleb quería comer, quería McDonald's. Y había un McDonald's ahí en Luxor. Y vamos ahí al McDonald's. Ahí vamos con Caleb y a un McDonald's. Pues, y salimos toda la gente, hermanos, afuera. Todos los musulmanes estaban, ¿qué, hermanos? Comiendo. Porque nada más cae el sol. ¿Todos qué? A comer. Pero no comen. No tienen intimidad física. Por eso durante el Ramadán siempre andan bien enojados. Porque tú no debes de comer a tu esposo por 40 días a ver cómo se pone. Y luego, si hay castidad por 40 días, ver cómo se pone. Y están bien enojados siempre. Pero esto es parte de su práctica. Y ellos creen también que tienen que ir una vez en la vida a Meca, a Arabia Saudita. Por eso Arabia Saudita tiene mucho poder. Primero, porque tiene petróleo. Segundo, porque tiene la matriz de todos los musulmanes. Y ahí no entra nadie más que ellos. No entra nadie más que ellos. Levanten la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? Entonces, con la llegada de los musulmanes, del Islam, hermanos, pues todo cambia en el sexto siglo. Hay otro concilio, el concilio ecuménico, 680. Hay otro concilio, el concilio en el 787. La pregunta es, ¿la iglesia continúa? Claro, hermanos. Y una de las evidencias que yo les di ayer fue esta. Si nos vamos unos 800 años después, en el 1669, se encuentra una iglesia de Cristo en el norte de Inglaterra, Totterbank se llama. Una iglesia de Cristo. Los académicos, los estudiosos, los maestros de Biblia de varias universidades, aún de la iglesia de Cristo, dicen, no, es que nosotros venimos de los protestantes del siglo XVII-XVIII. Tú explícame cómo un siglo antes ya hay iglesia de Cristo si venimos de ellos. Explícame cómo en la India hay ya iglesia de Cristo en el siglo 1000 después de Cristo. O sea, no hace sentido, hermanos. El hecho que no esté registrado en tus libros no indica que no existamos. Por eso yo les decía, ¿hay iglesia de Cristo en Tecamachalco? Cuando yo hablé con el hermano que me invitó. Es acá en Puebla lo invitamos, y Tecamachalco. Dije, ¿y eso qué es? Dije, déjame ver. Y empecé a buscar. No lo encontraba, hermanos. Hasta que lo encontré, este bello pueblo. Hermosa ciudad entre valles. Amén, hermanos.
Amén.
Entre montes. Amén, hermanos.
Amén.
No los oigo muy convencidos.
Amén.
Así estaba. Aquí hay iglesia de Cristo. ¿Quién iba a decirlo, hermanos? Como en Beijing, la iglesia. Como cuando fui a Egipto, en Cairo, hermanos. En Cairo. Le digo a los hermanos, le digo a la agencia de viajes, yo quiero ir a la iglesia de Cristo en Egipto. Voy a la iglesia de Cristo, aquí está la dirección, y la lee el este en árabe, y le habla otro en árabe. Y le hace, no puedes ir. Le digo, ¿cómo que no puedo ir? Y yo quiero ir. Dice, no puedes ir. ¿Cómo que no puedo ir? Yo, pues, no puedes ir. Dice, espérame. Y se empiezan a hablar. Dice, ok, vas a ir, pero vamos a ir contigo. Le digo, pues mejor me acompañen. Eran musulmanes. So, ahí me llevan. ¿Qué llevamos en la camioneta? El policía de Cairo, el de seguridad con una metralleta atrás, Caleb, mi esposa y yo. Y llegamos a un barrio en Cairo, hermanos, a 5 minutos del río Nilo. Y dice el chofer, dice, ya llegamos. Dice, we here. Le digo, ¿aquí es? Y le hago, pues yo no veía rótulo. Le digo, no veo iglesia de Cristo aquí. Aquí se reúne la iglesia de Cristo Romanos. Dice, yo no lo veo. Y dice, aquí es, porque ya había hablado con el predicador. Y le digo al predicador, bueno, y voy, ¿y qué? Toco el portón. Era una iglesia episcopal, era un edificio episcopal. Y me abre el hermano. ¡Salam! Y me saluda, pásale. Y poco a poco fueron llegando hermanas de la iglesia de Cristo. Y empezamos el servicio en copto. Dice, ¿eso qué es? El idioma de ellos. Y yo no entendía qué. Pero yo estaba cantando en mi corazón. Y tal y calé. Acabamos, nos salimos al patio y me dice el hermano, vengan a tomar té. Le digo, pero está bien caliente, está más de 40 grados. Es que aquí tomamos té y lo sirven bien caliente. Dije, caliente afuera, caliente. Si, al tomar no sientes tanto calor. Bueno, me lo tomé. Y luego Caleb se quedó con el nieto del hermano en el patio. No dice iglesia de Cristo, pero es iglesia de Cristo. ¿Sí ves? No hay registro. ¿Por qué? Porque el gobierno egipcio, 99% son musulmanes. ¿Y por qué los hermanos no pueden edificar algo como esto? Porque legalmente no les permiten. Entonces, ¿por qué se reúnen ahí? Porque como esa iglesia episcopal es considerada histórica, antes de la existencia del Estado egipcio, ahí le permiten hacerlo. Y le hablo y le digo al hermano, oye hermano, estamos platicando bien bonito, ¿eh? Y de pronto Caleb estaba con el nieto y salgo y me dice tal, y no está Caleb. Dije, ¿cómo puede ser? ¿Ya no lo robaron? Pues se fue con el niño a la tienda, hermanos. Y todos bien preocupados y el hermano preocupado. Porque ahí, hermanos, si saben que eres cristiano, ¿qué, hermanos? ¿Qué le parece si vamos, hermana? ¿Vamos o no vamos? ¿Ya ve? Eso, maná. Eso. ¿Y qué sucede, hermanos? Me estuvo explicando, ya lo encontramos, gracias a Dios. Me estuvo explicando, Caleb. El hermano, escúchame, su hermana, cuando él se convirtió al cristianismo, su hermana, que era musulmana, lo trató de envenenar. Hermanos, vivimos en un país donde se puede practicar la palabra del Señor. No saben lo que tenemos, hermanos. Ahora, ¿tú me vas a decir que venimos, por favor, del protestantismo? No. La iglesia de Cristo, hermanos. No había rótulo, pero ahí estaba. En China no hay rótulo, ahí está. Son subterráneos, hermanos. ¿Por qué? Porque en ciertos países no se puede ser cristiano. Y los musulmanes, todo el Medio Oriente, hermanos, lo controlaron hasta que llegaron los británicos. Lo controlaban así, hermanos. No dejaban, porque para ellos mata a un infiel, ¿y qué? Por eso, hermanos, tienes tú que entender, la iglesia de Cristo siempre ha estado ahí, hermanos. Qué hermoso, ¿a poco no? Por eso le digo al hermano Hilario, déjele saber al mundo, hermano, que estamos aquí. Ponga iglesia de Cristo, Tecamachalco, ahí en el Facebook. Porque yo no sabía, dije, ¿dónde está Tecamachalco? Pero yo creía que era iglesia de Cristo. pero no, no hay rastros de ella. A ver, ¿de dónde vienen? Échale. Córdoba, Córdoba.
Lomas.
¿Ese de Lomas? ¿No más, no más? Porque es que lo, es lo que estoy diciendo. Ustedes pueden pensar en aquel... Y ahorita es con internet, con los medios que existen. O sea, imagínate allá en el siglo VII, en el séptimo siglo, perdón, imagínate cómo van a saber si no tienen cómo comunicarse, hermanos. O sea, no puedes pensar que nos desaparecimos. ¿Cómo? ¿A quién se le ocurrió esa idea? No nos desaparecimos y nos volvimos a encontrar. Eso no es, hermanos. O sea, o dime tú, los que verdaderamente hemos creído en Jesús, ¿tú dejarías de ser cristiano? Piénsale, ¿cuántas generaciones para llegar a Pedro? No son muchas. Cuéntale, si yo vivo 80 años y luego otro 80 años así, no son muchas. Hay hermanas que aunque su esposo no es creyente y es bien enojón, ¿a poco no? Alcohólico, ¿a poco no? Y la hermana se convierte y ahí está el esposo, ¿qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? Y la hermana es bien fiel a la iglesia. ¿Tú no crees? ¿Tú crees que la iglesia iba a desaparecer por unos cuantos pesos de impuestos por el periodo imperial? No. Solamente que tenemos que humanizar la historia de la iglesia. Levante la mano, ¿quién me sigue, hermanos? ¿Están todos aquí, hermanos? ¿O ya se durmieron? Ok. Pero luego, hermanos, viene... La iglesia católica continúa. Sucede algo increíble. En 1000 años después de Cristo, en el año 1023, dice la iglesia católica, tenemos un problema. ¿Qué pasa? Que los que están encargados de las parroquias están casados y tienen que atender a su familia y no atienden a los filigreses. Y dicen, no hay problema, eso lo arreglamos. Vamos a colocar el celibato forzoso. A ver, ¿quién sabe qué es celibato? ¿Quién no sabe para enseñarles? ¿Sabes qué es el celibato? Nada.
La prohibición del casamiento.
Exactamente, nada de nada. ¿Y te vas a dedicar solamente qué? Y de ahí vienen los curas. Yo me dedico nada más a eso. ¿Sacerdote no sé qué? No se casan los curas. Pero antes del año 1000, ¿qué? Bien casados y con hijos. Pero después, y la profecía está en 1 Timoteo 4:3, prohibirán, ¿qué, hermanos?
Casarse.
Fíjate, 1000 años después para que se cumpla la profecía, hermanos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe y escucharán y espíritus engañadores. Fíjate, 1000 años después. Ahora, cuando sucede esto año, 1000 años después, ¿qué sucede, hermanos? Pasa lo del celibato. Pero ahí va otra. Creo que fue aquí en Veracruz. Déjame, si estuvo en Nuevo León. Siempre hay una iglesia, una parroquia, y siempre hay un convento. ¿Y en el convento quiénes están? ¿Y en la parroquia? El cura. ¿Listos? Se han encontrado en varias partes de México, en otras partes del mundo. Está la parroquia, se los voy a dibujar para que lo visualicen mejor. Está la parroquia aquí. Y acá está el convento de Sor Juana, lo que quieren decir. Y aquí abajo hay un túnel. ¿Y sabes qué se encuentra abajo, hermanos? Cadáveres de fetos. Porque como quedaban embarazadas las monjas, pero ¿cómo voy a decir que me embarazó el cura? Tengo al hijo y lo voy y lo dejo en el túnel. ¿Prohibirán qué, hermanos? Casarse. 1000 años, ¿qué? Después. Luego vienen las indulgencias. Las indulgencias sí les conviene mucho. ¿Por qué? Imagínate tú. Vamos a decir que... Alceseca, ¿va a se llama? Alceseca, ¿está bien? Vamos a irnos 80 años antes. Vamos a decir que hay 30 familias y que hay una parroquia. Y es familias que tienen campos, haciendas, mucho dinero. Vamos a decir, si yo supiera el secreto de todos los dueños de las haciendas, Estaría bien padre, ¿a poco no? Y vamos a decir que yo soy sacerdote cura y viene el dueño de esa hacienda y viene y me confiesa sus pecados. Ya lo tengo en mis manos. ¿A poco no? Usted va a tener que hacer esto y esto y esto y esto y esto y se le va a perdonar. Pero fíjate el control que tengo, hermanos, y sé todo lo que saben. Por eso no es raro, hermanos, que la gente de dinero dé mucho dinero a la iglesia católica, ¿qué? Romana. Porque yo era católico. A ver, levanta la mano quién era católico. Pero yo era católico de boca colorada, no de hueso colorado. ¿Cuál la diferencia? Yo decía que era católico, pero es pura onda, manos. No era católico como aquellos que se van a misa a las 5 de la mañana. No. Yo nada más decía que era católico. ¿Qué quiero decir con esto, manos? ¿Cómo no te va a convenir ser católico si vives una vida totalmente mundana? Te emborrachas, tienes otras mujeres, vas, bailas, haces lo que quieras. Y luego te vas el domingo crudo, dice mi papá, y te metes y adoras. ¿A quién no le va a gustar eso, manos? Y hay un problema. Ahí está, cura. Deme las indulgencias y ya. La conciencia va a estar bien tranquila, manos. Esa es la vida que ha pasado por cientos de años desde la Iglesia Católica Romana. Pero han ido formando sus doctrinas hasta llegar a este punto. ¿Por qué en este último siglo la Iglesia Católica Romana ha perdido tanta gente? Es muy fácil, manos. Le voy a decir por qué. Cuando el Papa, Juan Pablo II, dice, ya no se necesita la misa en latín, toda la gente empieza a entender todos los mensajes dentro de las misas. Y la gente empieza a leer. Y se empieza a dar cuenta que están, ¿qué? Mal. Pero hay otra cosa. Añádale a eso, la iglesia pentecostal, los testigos, los adventistas, los mormones, los metodistas, los bautistas, el armenianismo, el calvinismo, la presbiteriana, la anglicana, la luterana, los ortodoxos, pues se va a quedar sin nadie. Y luego hay una mezcla bien interesante, la carismática. ¿Han escuchado la carismática? La carismática es una pentecosteas mezclada con católica romana. Los carismáticos te dicen, yo soy católico, pero vas a sus servicios, es pentecostés. Mira, allá, una hermana me contó que fue al servicio, dice que allá hacen la víbora de la mar. Estoy hablando en serio, hermanos. En el servicio se agarran las hermanas de la mano y le dan la vuelta a todo el edificio. A la víbora, víbora, víbora. ¿No has visto tú los servicios de varias iglesias pentecostales bailando? Se visten. ¿Y sabes a qué lo atribuyen? Al rey David, es que David bailó. No, es que tienes que ver la diferencia, Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, estamos viendo, hermanos, la Iglesia Católica está perdiendo mucho. ¿Por qué? Porque vemos un sinfín de denominaciones que le ofrecen a la gente lo que la gente quiere. ¿Qué quieres? Te lo doy. Y la gente está necesitada de la palabra de Dios. Si le dicen aquí vendemos agua bendita, van y se la compran. Aquí hay aceite, van y se lo compran. ¿Qué hizo las asambleas de Dios en Ciudad de México? Rentaron todo el Estadio Azteca, hermanos. Y dijeron, el arca del pacto va a venir. La vamos a meter al Estadio Azteca. Fíjate, hermanos. Cualquiera que lee la Biblia sabe que ni los judíos saben dónde está el arca del pacto. ¿Cómo la tienen ellos? Y cobran por entrada. ¿Por qué no agarran el estado de aquí de Puebla? Porque no saben, no venden tantos. Van a agarrar el más grande de México. Porque allá venden 85 mil personas. Y cobran por la entrada, hermanos. Quiero decirte que todo esto es un movimiento de dinero. Dijo Pedro. ¿Qué harían? ¿Con la fe qué, hermanos? ¿Lo han leído? A ver, vamos a leerlos, porque ya los vi nerviosos. Segunda de Pedro, capítulo 2. Mercadería con la fe. Vamos a ver ahí. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería, ¿de qué? Vosotros, con palabras fingidas sobre los tales de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición, no sé qué, no se duerme. El día en que la iglesia de Cristo, hermanos, empiece a cobrar por servicios, ya hay un gran problema. Hay que tener mucho cuidado, porque esto ya se vio. Ahora te voy a preguntar, hermanos. ¿No se ve diferente la historia del mundo así? Te doy otra. 1533. Inglaterra. El rey Enrique VIII. Realmente es Henry en inglés. Enrique VIII. Fíjate que él se casó y como que no le gustó la mujer. Yo no sé a quién le ha pasado esto. Se casa y dice, mejor no. Mejor no. Y la iglesia católica romana tenía control de la corona en Inglaterra. Y entonces le dice el rey Enrique VIII, le manda una carta al papa de ese tiempo y dice, ¿sabes qué? No me gustó. La quiero dejar y me quiero casar con alguien más. Pero para hacer algo solamente tú puedes, ¿qué? ¿Disolver qué? El matrimonio. Y el papa lee la carta. Y manda a uno y dice, dile que no se puede. ¿El matrimonio es para qué? Y llega la carta, se la lee el rey Enrique VIII. Pues, ¿quién se cree este que es? Si yo soy rey, yo voy a hacer lo que yo qué quiera. Y se separa de la... Todas las iglesias de Inglaterra bajo el reino de Enrique VIII, dice, ya no van a ser católicas, van a ser iglesias anglicanas, porque no dejaron casarme otra vez. Y dicen más, olvídense de la Biblia de ellos, yo voy a hacer mi propia qué. Y manda a hacer la Biblia, la traducción del King James, la traducción en inglés. ¿Sí ves? Pero los veo cansados. Sí. ¿Sí? El hermano Sacira. No se va a casar. Antes de abrirlo a preguntas y respuestas, quiero felicitar a dos jóvenes que hicieron su tarea. No sé si la hicieron tan bien, pero bueno, ya es otra cosa. El esfuerzo es lo que cuenta. Tenemos a la hija de Mahoma. Y tenemos a Eduardo Playera Azul. Eduardo Playera Azul. Les regalo un libro por su esfuerzo. Fátima, la hija de su mamá, que empezaba que era la Virgen Fátima. Y Eduardo, felicidades. Gracias. Aquí está su tarea, mire. Nadie más hizo la tarea. Pero ya es otra cosa. Lo voy a abrir para preguntas, hermanos. Preguntas, hermanos. Preguntas. No di descanso para aprovechar el tiempo. ¿Está bien, hermanos?
Sí.
Porque de eso aprovechamos. Ahorita lo que sigue, fíjense, tacos árabes, lo que sigue. O sea, los hermanos, mira bien todo en la temática, hermano. Tacos árabes. ¿A poco no está bien padre? O sea, la temática se metieron, hermanos. Nada más no va a decir a la viva lavado, que es otra cosa. Okay. Muy bien, preguntas, hermanos. ¿Qué les pareció la lección? O sea, los que nos visitan por primera vez tienen que ver, o sea, hablé de todas las clases, tienes que ver todas las clases. Y realmente el material se tiene que dar más como en 40 horas. Tuve que reducirlo para entero. Podríamos ver en detalle cada uno, pero solamente tuve que verlo de forma superficial. Hay mucho material que ver, hermano, mucho que estudiar. Es posible, sí, pero hay que saberlo estudiar y hay que estudiarlo, hermano. Porque a la gente no le gusta, ¿qué, hermanos? Estudiar. Bien que se ponen a ver la serie de Netflix. Y hasta sin dormir, ¿a poco no? Hasta la bien desvelados en la noche. Así deberían de leer la Biblia. Pero no es así. Bien que se ponen a ver ahí el TikTok y el Facebook, pero la Biblia nada. Hermanos, tenemos que hacer el esfuerzo también ¿de qué? ¿De estudiar qué? ¿La palabra qué? De Dios. Por eso no di break. Ah, lo abrimos para preguntas, hermanos. Hermano.
La palabra ecuménico, ¿qué es lo que
quieres? Ecuménico tiene que ver lo que vamos a tener en común. El acuerdo ecuménico. Caleb. Filoquei. Filoquei es una de las creencias que tenían ellos en cuanto a la filosofía. Porque los católicos romanos mezclaban. Y ellos dijeron, nosotros no vamos a mezclar como ellos. Las otras religiones con nosotros. Y eso es lo que hacían los filoquei. Muy bien, preguntas.
¿Cuál es